Hola, soy Diego Espinosa y esto es Planes Randa de Influence, versión Latinoamérica. Este es un podcast de urbanismo para Mushpas. Hablamos de ciudades, analizamos sus problemas y proponemos soluciones.
Primero, Jorge, muchísimas gracias por ser parte de este episodio. Jorge Pérez Jaramillos, arquitecto, urbanista, decano, ha sido director de planificación de Medellín, lo cual nos trae a conversar sobre esta ciudad. Es una ciudad que tiene un presente que no sucedió por accidente. Y más allá de mirar todos los premios actuales o los grandes proyectos urbanísticos, arquitectónicos, sociales que han hecho, hay que entender que todo esto fue un proceso. Y con frecuencia este proceso, tal como lo, creo que lo escribes, que la evolución de Medellín ha sido caricaturizada, este milagro de Medellín, o ha sido simplificado. Bienvenido, me gustaría comenzar por ahí y si pudieras expandir esto.
Pues un placer, gracias por la invitación y siempre pues a mí me complace compartir experiencias porque sabemos que esta ciudad ha sido un buen laboratorio de buena parte de las preguntas más complejas de la urbanización contemporánea y yo creo que así como en los años de la peor crisis nosotros tuvimos cooperación y apoyo de otros lugares del mundo, pues ahora que tenemos algunos hallazgos, algunos logros, también tenemos pues esa responsabilidad de compartir experiencias. Medellín es una ciudad llena de complejidades, como todas las ciudades latinoamericanas. Es la segunda ciudad del país en Colombia, tiene una población, el municipio cercano a los 2,5 millones de personas, pero hace parte de un valle andino que configura una región metropolitana con 10 otros, pues con 10 municipios que suman un total de cerca de 4 millones de habitantes. O sea que es un fenómeno urbano y metropolitano muy complejo. Nosotros no somos una ciudad muy antigua, no tenemos una gran historia en el periodo prehispánico ni colonial y somos una ciudad más bien joven que tuvo su mayor crecimiento en el siglo XX. A finales del siglo XIX era una ciudad menos de 100,000 habitantes y como ya mencioné, pues hoy es una municipalidad de 2,5 millones y un valle de 4 millones. Es una ciudad que vivió una profunda crisis derivada de esa urbanización rápida, intensiva y precaria, llena de informalidad, con una gran cantidad de población viviendo en condiciones de extremas dificultades, pero además con otras variables que son menos conocidas. Medellín nunca, como todas las ciudades colombianas, nunca tuvo democracia local hasta el año 88. Y eso es importante porque la democracia no es solamente elegir el alcalde o el gobernador de la región, sino que democracia es crear un sistema institucional, un conjunto de políticas, unas estrategias de desarrollo, pero también una vinculación entre el Estado y la sociedad que si no se tiene, pues no se da. Entonces, digamos que uno podría decir que Medellín representa con esas variables y algunas otras, todas las crisis de la sociedad urbana contemporánea, todas esas preguntas no resueltas. Y lo grave es que, o lo interesante de la gravedad de la situación fue que, además de crisis económica, como en muchas ciudades, además de crisis de informalidad y de precariedad, como en muchas otras ciudades, y de no tener democracia local, nosotros también tuvimos un declive económico extremo, una crisis de nuestra base industrial manufacturera, de nuestra base económica agraria, particularmente el café, o sea, un gran empobrecimiento. Y adicionalmente, somos una ciudad que por nuestra localización geoestratégica hacemos parte de un cruce de caminos muy complejo para el contrabando que derivó en narcotráfico y después del narcotráfico en crimen organizado y en el terrorismo de Pablo Escobar. Entonces todo eso nos convirtió en una ciudad problema, en una ciudad muy violenta, terrorista, llena de muerte, de degradación Y bueno, a partir de eso, particularmente desde el año 90, 91, empieza una dinámica de evolución y cambios, soportada, como tú dices, en los procesos que tienen que ver con una cierta tradición académica e institucional hacia la planificación. Medellín ha tenido ya una historia de más de un siglo de planes. Tiene una oficina de planeación con cerca de 70 años de historia. Y para no ser una ciudad capital, tiene un entramado universitario muy interesante del mundo de la ingeniería, del mundo de la arquitectura, todo lo cual hace que pues cuando se dio la crisis de los años 90 hubiera un capital social con capacidad de respuesta. Entonces, para resumir, Medellín representa un proceso mediante el cual, combinando democracia, combinando participación ciudadana, creando políticas públicas y usando la planificación, pues desde los años 90 hasta hoy hemos venido teniendo una dinámica de ya cerca de 30 años de cambio, de construcción colectiva de un proyecto de futuro, y pues falta mucho. Yo suelo decir que apenas estamos empezando. Sin embargo, de los indicadores con que vivió la ciudad en los años principios de los 90 a los indicadores que tenemos hoy, la evolución realmente es espectacular. Es decir, como diría uno, la copa medio llena o la copa medio vacía. Yeah. En el caso de Medellín, uno la puede ver medio vacía o medio llena. Y yo la trato de ver medio llena, en el sentido de que los indicadores de pobreza extrema, de pobreza, de inequidad, de desempleo, de violencia, de muerte violenta que vivimos en los años 90, hoy, hace mucho rato, están plenamente transformados. Falta mucho, en el sentido de que todavía no somos una sociedad con la generación de riqueza que nos permita cualificar la vida de más y más personas, que tengamos más equidad, que tengamos mejores condiciones ambientales, que tenemos... Falta mucho, pero bueno, entonces es muy interesante, Diego.
Algo que a mí me luego de haber leído algunas cosas que ustedes están haciendo... Y como tú decías, esto ha sido un proceso específicamente donde se le involucra a la persona, casi todos sobre la mesa y todos en la mesa. Y algo que a mí me intriga es cómo a una ciudad a la que se le negó, a una población a la que se le negó la ciudad, se arma un plan en base a una vida pública. Y se arma todo para que este sea el lugar de encuentro. Si bien toda crisis es una oportunidad, ¿podrías darnos algún ejemplo o algo que tú crees que haya sido clave? Todo es un sistema, todo funciona por diferentes acciones, pero algo que a ti te haya quedado, algo que recomendarías.
Yo creo que hablar de la ciudad es un asunto tan complejo que siempre se pueden decir muchas cosas, pero si a mí me dicen alguna representación de lo mejor que haya hecho la sociedad de Medellín, yo creo que son varias. Una es resistir ante la crisis, esa palabra que hoy se usa tanto, que es la resiliencia. Tener capacidad de responder ante las dificultades con una buena energía de cambio, y eso deriva en construcción colectiva del proceso. Hubo una capacidad real de convertir la crisis en cierta forma en una oportunidad, capacidad que se representa en autocrítica, diálogo colectivo, síntesis de problemas, cambio de prioridades, evolucionar hacia una sociedad que, sin gran demagogia, probablemente forzado por la gravedad de la crisis, decidió priorizar cerrar brechas, invertir en equidad social, en políticas públicas para cambiar, digamos, la dinámica de segregación y de exclusión que por la propia evolución de la sociedad y de la ciudad se había venido configurando, tratando de entender que había una serie de prioridades que no se podían aplazar y la gente necesitaba acceso al empleo, acceso a la salud, acceso a la educación, transporte público, espacio público, equipamientos sociales, en fin, muchas cosas que parecen ser una receta obvia, pero no por obvia priorizada. Entonces, lo que pasó en Medellín, yo creo que es eso, es una capacidad colectiva de convertir la crisis en oportunidad y hacer eso en forma colectiva con la implicación de la mayoría de los sectores, porque el diálogo social fue no solo entre el Estado y las comunidades, sino con los sectores de la cultura, con los sectores de la academia, del sector productivo, o sea, los empresarios, y una sociedad pues muy fracturada y muy clasista como la nuestra, como las latinoamericanas. En esa etapa de la vida aprendimos que había que hablar con el otro, mirarlo a la cara y decidir que los cambios eran un compromiso conjunto.
Algo que me queda también es, tú estabas mencionando ahorita que Medellín tiene una gran tradición de planificación. Más de 70 años, un departamento de planificación establecido, creo que es bastante, algo bastante.
Es que fíjate que por allá en 1905 al 78, a principios del siglo XX, una sociedad cívica, como hubo muchas en las ciudades latinoamericanas, llamada la Sociedad de Mejoras Públicas, estructuró una convocatoria, una especie de concurso de planificación que se llamó el Plan Medellín Futuro. Esa es la primera década del siglo. Y éramos una pequeña población menor de 100.000 habitantes.
Claro.
Hay una historia bonita en ese sentido. Y luego, eso es muy particular para América Latina. En Medellín surgió la segunda Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Colombia. O sea, la primera fue en Bogotá en el año 36. Y en el año 42 se funda la segunda en Medellín. Y para quedarnos ahí, en el 47 hay una segunda escuela de arquitectura y urbanismo. O sea, en la ciudad desde los años 40 tenemos dos escuelas de urbanismo y arquitectura a falta de una. Entonces eso acumula varias cosas. Por un lado, conocimiento y saber, pero por el otro lado, generaciones y generaciones de profesionales formados en los temas, lo cual genera una ruta crítica importante. Pero además, tenemos una escuela de medicina con más de 200 años y una escuela de ingeniería. Pues hay muchas escuelas de ingeniería y muchas de arquitectura hoy, pero la más antigua es del año 1873, si no me equivoco, de la Facultad Nacional de Minas. O sea que, Diego, es una ciudad que a pesar de no ser capital, San Quito no es Lima, no es Buenos Aires, no es Bogotá, tuvo una muy particular y excepcional condición de desarrollo de su capital humano, de lo cual pudimos echar mano en medio de la crisis.
Claro, entonces
pudo. Una evolución tan larga.
No, que va, más bien, qué bueno, todos estos datos históricos sobre la planificación en Medellín. Algo interesante es que el momento en el que realmente se abrió el campo para hacer Medellín ya un laboratorio, después de todo, tenían todo, tenían el capital humano, capaz las herramientas.
pero nos tocó la cocina incendiada. O sea, la cosa fue que tenían ingredientes y buenos cocineros probablemente, pero lo que pasa es que cuando se te quema la despensa y la cocina y todo el rancho ardiendo, cosa realmente fue muy difícil y muy... Y digamos que sufrimos mucho y perdimos la oportunidad, la esperanza. O sea, no veíamos oportunidades. Entonces, por eso es bonita la historia y por eso yo te agradezco que menciones desde el principio que las ciudades hay que entenderlas como procesos y no simplemente como resultados.
Sí, más bien, qué bueno. O sea, les tocó volver a cocinar con fuego, más o menos.
Sí, más o menos.
O sea, volver al recurso primario, o sea, volver a lo más básico.
E ir al mercado a buscar víveres de cero, porque la cosa estaba muy... No, realmente la gente podría decir esto sí es exagerado, pero pues los indicadores de pobreza y de exclusión, de segregación, de precariedad, eran muy extremos y Y además, pues, cuando tú le sumas el ingrediente de la violencia,
claro,
cosa se vuelve muy complicada. Y nosotros vivimos escenarios de terrorismo, de carros bomba, de secuestros, de asesinatos sistemáticos, pues que nos llevaron a ser, sin duda, la ciudad campeona mundial en los indicadores de muerte homicida de la historia, por lo menos del siglo XX. O sea, claro, no es conocida, por lo menos en la literatura, una ciudad que sin una guerra haya tenido la concentración de muerte violenta que tuvo Medellín en esos años. Y eso, pues, como es fácil imaginar, incide en la economía, incide en la cultura, incide incluso en un asunto que es muy nuestro, que es el espacio público. O sea, nosotros perdimos la ciudad para la vida pública, éramos gente que vivía encerrada y que parte de lo que reconstruimos fue eso, poder habitar la ciudad.
El compromiso fue de todos, o sea, todos fueron parte de esto, y no solo personas, me imagino que también la gente, las empresas privadas, la empresa pública mismo, fue un encontrarse, de verdad, sincerarse a todo mundo. Me gusta eso que mencionas de la autocrítica, porque creo que en muchas ciudades no hacen eso.
Lo que pasa es que cuando, me perdonan la expresión, cuando uno está jodido, es más fácil pedir ayuda. Y entonces, en el caso de Medellín, jodidos estábamos todos. No había quien tuviera futuro. Y eso hace menos difícil o facilita que haya cierta apertura al diálogo y al cambio. En ese sentido, yo creo que la crisis es que fue una oportunidad, porque era mucho menos difícil convencer a otro de que valía la pena pensar juntos.
Ahora que también estamos pasando una crisis de salud, mencionabas antes que el tema de Medellín también era la resiliencia. Yo sé que Medellín obviamente está tratando de devolverle el río a la ciudad, ha hecho todo para que su crecimiento tenga que ver por la conservación, tienen parques botánicos y en sí, capaz, yo soy un ecuatoriano que primero no conozco Medellín, que me muero de ganas de conocer Medellín. Creo que para todo arquitecto, planificador, como te decía, es la parada. Es el lugar donde la gente quiere ir a ver qué pasó, qué está sucediendo. ¿Y qué pasó ahora? ¿Se notó un poco de resiliencia en Medellín con esto? Si bien nos atacó de distintas maneras, capaz estuvo un poco más preparada, no estuvo preparada. ¿Cómo está?
Pues mira, hay varias cosas que se pueden decir. Por un lado, mencionaste el río y yo creo que hay algo que se puede decir, y es que durante muchos años la ciudad ha hecho trabajos desde la, digamos, idea de la acupuntura urbana, ajá, con un énfasis en cerrar brechas y intervenir en áreas donde habitan comunidades con muchos déficits.
Claro.
Y eso da un resultado, pues, muy positivo y muy valioso, indudablemente es un atributo de la ciudad. Pero también llegó el momento en donde necesitamos intervenciones estratégicas que permitan, digamos, evolucionar para que las dinámicas generales de la ciudad permitan una evolución de la economía, de las oportunidades, del cambio ambiental, o sea, todo lo que hay que hacer en una ciudad para estructurarla mejor. Entonces yo creo que Parques del Río representa una etapa, digamos, de cambio de paradigmas en la que las grandes estrategias urbanas también aparecen. O sea, ya no es solo la acupuntura y la pequeña intervención, o sea, el proyecto de urbanismo de pequeña escala, sino el plan, el gran proyecto urbano y sobre todo una mirada en múltiples escalas. Es decir, no solo ya el barrio, sino el municipio, la realidad metropolitana, la región e incluso una mirada más amplia. ¿Por qué?
Perdón que te interrumpa ahorita, pero unos pequeños datos introductorios de esto del Parque del Río, si nos podrías dar.
Ya te digo eso, pero te iba a decir que entender una ciudad no es solamente entender el andén, el paisaje urbano inmediato, el espacio público, el equipamiento, sino que también una ciudad se sustenta en los consumos de energía, de agua, de alimentos, las dinámicas económicas que permiten que haya oportunidades de empleo para las mayorías. El alcalde de Bilbao, Ivo Narezo, alguna vez me dijo o nos decía en una conferencia, Jorge, es que finalmente el ciudadano no va al mercado para llevarle la comida a sus hijos y dice, no, es que en mi ciudad hay un museo Guggenheim o es que en mi ciudad hay un metro de Foster. No, lo que hace el tipo es, si tiene trabajo y tiene empleo y tiene salario, puede mercar y pagar la salud y pagar la educación, si no, no puede. Entonces, en una ciudad hay que, digamos, dar el salto y no quedarse en solo unas componentes, sino mirar la integralidad. Entonces, en esas dimensiones que estamos nosotros. Y ahí, digamos, conecto con tu idea de Parques del Río. Parques del Río es un proyecto estratégico. Uh-huh. Incluso a mí me gusta decir que no es un proyecto, sino que es una estrategia. Porque Parques del Río conjuga muchas cosas. La primera, que es la general, es que propone un cambio de paradigma para la ciudad contemporánea en el sentido de que regenera el territorio. Es decir, esa idea de que hicimos nuestras ciudades degradando el territorio, degradando la estructura ecológica, degradando el sistema hídrico, degradando la ciudad, su entorno, estamos, digamos, entrando en una fase donde, pues, con lo que ya sabemos del cambio climático y los desastres ambientales, se vuelve urgente, esencial, reinterpretar nuestra relación con el sistema hídrico, con el sistema natural. El río Medellín es un canal, realmente no es un río. Nosotros canalizamos ese río en los años 50 y se convirtió además en una cloaca a cielo abierto, rodeada de autopistas y de ferrocarriles. De alguna manera se convirtió en una especie de no lugar urbano, nuestra propia versión del muro de Berlín, un corredor, digamos, que dividió dos Medellines, el oriental y el occidental. Uh-huh. Y entonces, pues el río nunca existió para el ciudadano. Narran incluso que en los años 70 los camiones de la basura tiraban la basura directamente al río en algunos sitios. Entonces, la regeneración de ese río ya lleva 30 años, el programa de saneamiento. La ciudad ha invertido una suma multimillonaria en ese proceso. Se han construido los colectores, los canales, las plantas de tratamiento, en fin. Pero ¿para qué? Finalmente, lo que hay que lograr es, si la ciudad regenera el río, que eso va bastante bien, ya vamos en un 90% del proceso, pues entonces ahora tenemos una ciudad con río y no una ciudad con cloacas. Entonces, por el otro lado, pues era una ciudad gobernada por los automóviles y los automotores, los ferrocarriles. Entonces la idea es como regenerar el río, domesticar esas infraestructuras rudas y duras y generar en el río un entorno mucho más amable. Pero por el otro lado, Medellín es un cañón, es un valle muy estrecho y ya no tiene suelo de expansión. Digamos que la ciudad ya urbanizó prácticamente todos los suelos posibles y tiene que cuidar las montañas altas, donde además está la mayor biodiversidad y las fuentes hídricas y otra serie de valores ambientales. Entonces no podemos seguir urbanizando hacia la montaña. Entonces la estrategia que ya lleva varios años formulada, pero nos ha costado ponerla en funcionamiento, es crecimiento hacia adentro, generar una ciudad que hace renovación urbana interior en las áreas planas vecinas al río. Y eso significa lo que plantea el proyecto como estrategia, y es que no es simplemente un proyecto de espacio público, no es solamente un proyecto de infraestructura, sino que es la regeneración integral del sistema hídrico, del sistema ecológico, pero también de la plataforma urbana para generar una ciudad más densa, más compacta, más integrada, más incluyente. Entonces hicimos un ejercicio que recogió procesos de varios años, siguiendo con tu aproximación a la idea del proceso. Uh-huh. Capitalizamos planes que venían de atrás, algunos hechos en el área metropolitana, otros hechos en la misma ciudad. Y, Y entonces en el año 2002, con el liderazgo del alcalde Aníbal Gaviria, hicimos el plan de ordenamiento territorial tomando el río como la base fundamental del plan. Hicimos el concurso internacional para el plan maestro de parques del río. En ese momento fuimos sede de la discusión global del Foro Urbano Mundial previo a Hábitat 3, que luego siguió a Quito. Uh-huh. Y en esos años entonces lo que hubo fue una enorme apuesta por la ciudad, donde río, borde y ciudad se volvieron un objetivo, digamos, desde la planificación, desde las estrategias, y Parques del Río es como la punta de lanza del cambio para la regeneración de la ciudad.
¿Qué le espera a Medellín, más allá de que el río vuelva a ser la espina dorsal de la ciudad? En los próximos años, ¿a qué apunta Medellín? No quisiera una crítica, más bien como aquí queremos rescatar las buenas prácticas.
Pero lo que pasa es que la respuesta tiene algo de una cosa y de la otra.
A ver, buenas.
O sea, es una respuesta positiva, pero crítica. Uh-huh. Es imposible, prácticamente imposible, y le va a pasar a Carapaz como le pasó a Richard, a Nairo Quintana o a Egan Bernal. Es imposible ganar todo el tiempo, o a Pogacar le va a pasar, al país llega un momento en que no va a ganar más.
Ese loco tiene todo para ganar, paréntesis entonces, en esta conversación, pero ese loco va a ganar todo.
Pero entonces Medellín tuvo un proceso, digamos, progresivo de continuidad y de ascenso, pero eso es imposible que no tenga baches. Entonces nosotros... Claro. Empezamos, lo digo en mi libro, a tener cierta muerte de éxito.
Ajá.
Es decir, la autocomplacencia nos empezó a jugar malas paradas. Yo creo que teníamos derecho a celebrar, teníamos derecho a congraciarnos con nosotros mismos, pero lo que no teníamos derecho era perder el camino. Y creo que la ciudad entró en una etapa de populismo y de demagogia y de pérdida de autocrítica. Y yo suelo decir que a Medellín la movieron las grandes preguntas. Es decir, cuando Medellín tuvo grandes preguntas, encontró grandes respuestas. Pero cuando tuvo muchas respuestas y perdió las preguntas, el proceso como que se estanca. Entonces, por eso digo que es optimista, en el sentido de que si somos capaces colectivamente de recuperar las preguntas comunes y trabajar juntos por las nuevas respuestas, la ciudad va a seguir adelante. Pero si nos quedamos entre la demagogia y el populismo y la autocomplacencia, pues me parece que el bache se puede alargar, y porque la ciudad sin duda los últimos años, particularmente desde el 2016, ha perdido el rumbo, ha perdido ritmo, ha perdido continuidad, muchos proyectos se perdieron en el camino, y eso, como sabes, en el mundo de la arquitectura, por ejemplo, construir un edificio se toma un año y medio, pero demolerlo puede ser una cuestión de un día o de dos.
Eso es, sí, y también el impacto que tiene, que también si haces algo, un edificio, una casa o lo que sea, va a quedar ahí por años y años y años, y ya impactó el ambiente construido de cierta manera, bien o mal. Algo que nosotros preguntamos en este podcast es tu recomendación de algún libro. Claramente podrías hacerte la cuña, ya lo han hecho muchas personas, y realmente yo lo recomiendo a tu libro, ¿ya? Porque del inicio, los primeros capítulos fueron excelentes. Más bien me dio una perspectiva a la que no tenía de Medellín o simplemente de este proceso. Pero algún libro para alguien que esté interesado en Medellín, en ciudades, en urbanismo, en hasta en arquitectura, obviamente, ¿cuál es esa recomendación?
Pues uno podría hablar de muchos, pero yo pues obviamente quisiera mencionar algo del libro escribí, porque tiene una cualidad, y es que es un libro escrito desde el corazón y la memoria. Es decir, no es una investigación, no es un documento derivado de grupos técnicos, sino de mi propia memoria como habitante, como ciudadano y como actor de la ciudad. Entonces, Yo puedo garantizar que todo lo escribí de la memoria y de mis recuerdos y de mi historia en la ciudad, y simplemente después documenté algunos datos, algunas fuentes, algunas. Entonces es una manera entretenida por un lado, pero yo creo que muy apasionada de leer a Medellín, una ciudad pues por lo demás apasionante. Ahora, yo pues creo que hablar de libros sobre las ciudades, uno podría mencionar muchos, pero hay uno muy, 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 pues para mí, muy especial como arquitecto, sobre todo, que me enseñó muchísimo y que no me canso de recordar, lo que es el libro de Edmund Bacon, The Design of Cities, Diseño de Ciudades, que hoy es un libro menos conocido, pero que sigue siendo tremendamente importante para una persona que tenga sensibilidad sobre los fenómenos urbanos. Obviamente muy desde la perspectiva del diseñador o del arquitecto, el responsable de los proyectos urbanos, pero me parece que ese es un buen libro que incluso las personas de otras disciplinas disfrutarían mucho, porque además es un recorrido por muchas ciudades que admiramos y apreciamos mucho.
Jorge, de verdad, mi nuevo amigo antioqueño, te agradezco un millón por esa recomendación. Espero de verdad pronto poder estar por Medellín. Espero.
Pues esperamos que vengan. Pronto, ayer nomás me anunciaron una visita de una persona de Santa Elena en Ecuador. Y bueno, tenemos bastantes amigos en Quito y en las universidades y en otras instituciones. Tenemos un destino muy común, Diego, así que aquí estamos y espero que mantengamos el contacto.
Seguro, seguro. Solo antes de irme, una pequeña pregunta que se me ocurrió. ¿Cuál es tu mejor rincón de Medellín?
No podría decir otra cosa que Parques del Río, pero te voy a decir por qué, y es una anécdota muy hermosa, porque en esa etapa de crisis las universidades jugamos un papel muy importante, y hubo un proyecto en el año 98 que nació de un análisis de la facultad que se llama Parque de los Pies Descalzos en el entorno de empresas públicas de Medellín. Uh-huh. Y es un proyecto de espacio público con un museo y con el entorno del edificio, pero que luego generó una cantidad impresionante de proyectos complementarios: Plaza Mayor, Biblioteca EPM, Plaza de Cisneros, regeneración de los edificios Carré y Vázquez y Parques del Río. Entonces, hoy, después de 23, 24 años, tú tienes un sistema urbano en un territorio amplio, superior a las 200, 300 hectáreas, donde el urbanismo ha tenido una especie de continuidad y de proyecto tras proyecto ir armando un tejido que vale la pena visitar.
Buenas. Entonces será la primera parada cuando vaya. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Aprecio mucho de verdad que las personas den el tiempo a conversar con nosotros y transmitir todo el conocimiento que se pueda. Ojalá pronto se pueda colaborar. Ya tienes un amigo aquí en la ciudad de Manta, así que bienvenido también por acá.
Bueno, encantado, y ojalá podamos algún día muy pronto conocer Manta. Un abrazo.
Saludos.
Gracias por escucharnos. Este fue otro episodio más de Planners Under the Influence versión Latinoamérica. Si te interesa ser parte de este podcast o armar un episodio, no dudes en contactarnos. Puedes encontrarnos en cualquier de las redes sociales.